así como el lunes pasado hablamos de alacranes en particular, como arácnidos que pueden llegar a generar problemas de salud por picaduras, en realidad los problemas mayores de salud a nivel mundial los generan los mosquitos. Son, digamos, dentro de los animales, por lejos son los mayores causantes de enfermedades. Y esto debido a que son vectores de enfermedades. Digamos, ellos a partir de su picadura pueden transmitir determinados agentes patógenos que producen enfermedades. En el caso de, digamos, en Argentina lo más extendido son enfermedades de origen viral, aunque también hay otros mosquitos que pueden transmitir parásitos, como es el anófele, que causa la malaria. Esto, digamos, en zonas más tropicales. Pero sí, tenemos mosquitos de importancia médica, y en realidad te diría que muchas especies, no solamente la más conocida como es la Aedes aegypti, sino hay otras que producen otros tipos, pueden transmitir otros tipos de enfermedades virales. Por ejemplo, el mosquito zumbador, el nocturno, que resulta muy molesto, puede transmitir también algunas enfermedades virales. Pero vamos a la más importante y lo más prevenible que tenemos, que son las enfermedades transmisibles por el mosquito Aedes aegypti. Este mosquito es un mosquito que pica de día, eso es una de las características que tiene, sobre todo hacia la mañana, la mañanita o la tardecita, aunque, digamos, estando en los interiores de viviendas, es muy común que pique durante todo el día. Son aquellos que, por ejemplo, si uno está a la mesa de la cocina o trabajando con la computadora, los que vienen a picar a los tobillos de día, bueno, eso seguro que son Aedes aegypti. Sí. Esta condición, digamos, de picador diurno lo diferencia del otro mosquito más común que tenemos, el Culex pipiens, que es, digamos, un mosquito que es el zumbador, que es el que por ahí de noche no nos deja dormir. El Aedes es un mosquito que siempre pica de día y que, como características para reconocerlo, tiene una serie de... es un mosquito de color negro, puede ser marrón oscuro, pero tiene manchitas que le dan un aspecto muy característico, sobre todo, por ejemplo, en las articulaciones, en las patas, tienen como unas manchitas, lo mismo que en el dorso del lomo, de color blanco, y eso, digamos, nos permite reconocerlo con mucha facilidad. Este mosquito transmite, digamos, primero hablo del ciclo y después ya vamos con las enfermedades. El ciclo comienza con un huevo que tiene forma de cigarro. Este huevo lo ponen en los bordes de lugares que sean inundables. Puede ser en los bordes de una maceta, de un florero, donde llega el agua. Puede ser en un inodoro que se use poco, en un de la mochila del inodoro, en tanques de agua si están abiertos, pero también pueden ponerlo en lugares como tapitas de gaseosa, lugares ideales, por ejemplo, para ponerlo son las cubiertas que puedan estar en el patio, cubiertas de automóviles, debido a que a su vez le da, digamos, dos condiciones que son muy, muy favorables. Agua quieta, este mosquito no se reproduce en agua que se mueve, sino que siempre lo hace en aguas quietas. Y por otro lado, en el caso de las cubiertas, le da el color negro, un ambiente muy sombreado que también lo favorece muchísimo. Por eso es que, digamos, si uno revisa un patio, los lugares ideales de cría son cubiertas de autos, las mismas, por ejemplo, cuando existen las cajas de baterías, también por esa misma cuestión de agua quieta y color oscuro, pero sino también puede crecer en cualquier tipo de recipiente que tenga agua quieta. Uno de los lugares en donde por allí se nos pasa y que puede prosperar, puede poner huevos y prosperar, es en el resumidero de los patios. En los resumideros es muy común que quede un charquito permanente de agua. y esto tiene que ver con el diseño del resumidero, en donde, digamos, deja un espacio para que allí vayan quedando arena, tierra. Bueno, ese lugar que queda después inundadito es un peligro, porque allí se, digamos, no lo tenemos en cuenta porque no lo tenemos a la vista, pero los mosquitos encuentran ese lugar con agua y allí hacen la oviposición, así que es un problema. Luego de la etapa de huevo, cuando ese lugar se inunda, allí el huevo queda, digamos, inundado con agua, y allí es donde se produce la eclosión del huevo, y entonces comienza la etapa de larva. La etapa de larva, en la medida en que va creciendo, va comiendo microorganismos que están asociados a ese reservorio pequeño de agua quieta, estos animales van teniendo mudas, como todos los insectos, que eso le, digamos, le permite sacarse su esqueleto externo e ir creciendo, hasta que llega a la etapa de pupa. La etapa de larva dura más o menos una semana, la etapa de pupa dura 2 días, y lo reconocemos porque es como una larva, que vamos a ver que sube y baja, pero es como cabezona. Esto es porque digamos, el insecto comienza a hacer la metamorfosis para de animal que es acuático pasar a ser animal volador terrestre. En esa etapa no se alimenta, lo único que hace es respirar y, bueno, y hacer toda su metamorfosis. Luego viene la eclosión de la pupa y ahí sale ya el mosquito adulto, que es alado. Y el mosquito, digamos, hay diferencias entre macho y hembra en cuanto a su alimentación. Todos los mosquitos se alimentan de savia. Todos los mosquitos, estos de la Aedes aegypti, se alimentan de savia vegetal. Pero las hembras, para poder tener las proteínas necesarias para poder hacer sus huevos, también se alimentan de sangre. Y allí es donde la hembra entonces va a ser la que siempre pique. El adulto vive más o menos unos 15 días hasta 30, y después la hembra pone entre 250 y 700 huevos, y allí comienza después otra vez el ciclo. En el ciclo, digamos, de huevo, puede llegar a permanecer como tal durante un año y ser viable, por eso es que pueden pasar el invierno, los mosquitos adultos mueren por el frío, pero como están los huevos, cuando eso se vuelve a inundar, ahí vuelven a eclosionar. Entonces, permite esto que, digamos, aún teniendo una estación seca muy marcada y que desaparezcan los adultos, quedan los huevos que cuando se inunda el recipiente, eclosionan y comienza de vuelta el ciclo. Uh-huh. ¿Cuáles son las cuestiones importantes respecto a la Aedes aegypti en particular? El Aedes aegypti es un mosquito que evolucionó en conjunto con los humanos y es un mosquito plenamente adaptado a la vida, a sentarse junto con la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros, en la medida en que hemos ido evolucionando culturalmente, hemos ido generando recipientes. Esos recipientes, cuando se inundan, ahí prosperan las larvas de los mosquitos. Y entonces es un mosquito que está, digamos, muy asociado a la vida urbana, y a la vida humana y a la vida urbana en particular. También es un mosquito que vuela muy poco en su vida. Y esto es un detalle fundamental. Cuando vemos una Aedes aegypti en nuestra casa, empecemos a buscar dónde tenemos el sitio de cría. Normalmente en su vida puede volar 50 metros del lugar donde nació, como muy, muy mucho puede llegar a 400 metros, pero no es un mosquito que, por ejemplo, venga del campo. Uh-huh. En el caso de otras especies, hay varias especies que por allí nos llega a la ciudad. Algunos en particular también pueden criarse en criaderos urbanos, como el cúlex, pero hay otros, por ejemplo, unos mosquitos grandes que son muy agresivos, que digamos que como que viene y te pican así brutalmente, son fáciles de matar por eso, pero es como que te pican a través de la ropa, todo, bueno, que es el Ocleraotatus, y ese mosquito es de cría rural, y después es traído por el viento. En el caso de la Aedes aegypti, el mosquito que transmite el dengue, el zika, la chikungunya, la fiebre amarilla, este mosquito es muy vago, realmente vuela muy poquito y por eso es más fácil de controlar que los otros, porque sabemos que si lo tenemos, es seguro que el criadero lo tenemos en la casa. Y si no lo tenemos en la casa, está en el vecino de al lado, pero no más de eso. Eso es lo habitual, por eso es que cuando se produce un caso de dengue en un lugar, el control de foco de la epidemia se hace en esa cuadra y en las 8 manzanas alrededor de esa cuadra. Y no más, porque el mosquito, aunque esté infectado, no vuela lejos, entonces se lo puede controlar, en ese caso aplicando un plaguicida, en esas 9 manzanas que rodean la casa en donde se produjo un caso. Entonces, esta es una recomendación fundamental. Cuando encontremos un mosquito, tenemos que buscar en qué lugar de nuestra casa, nuestro patio, se ha criado, porque seguramente tenemos allí el sitio de cría.
¿Todos los mosquitos Aedes aegypti contagian la enfermedad? Digamos, si siempre que pica esta clase de mosquito, ¿todos, digamos, están infectados o puede suceder que no?
No. En realidad, la mayoría de los mosquitos no está infectado. Y para infectarse tiene que haber picado a una persona que esté enferma. Esto es un requisito imprescindible. El mosquito es un vector de una enfermedad, pero el mosquito necesita infectarse primero. Hay casos muy excepcionales en donde ya desde el estadio de huevo puede estar infectado. Eso se denomina transmisión transovárica del virus del dengue. Pero realmente son excepcionales. Lo que habitualmente sucede es que el mosquito tiene que picar a una persona enferma y luego pican a una persona sana. Y allí es donde se transmite. ¿Por qué? Porque los virus se multiplican en las glándulas salivales de los mosquitos y de esta manera pueden pasar del cuerpo de una persona a otra. En el caso de estas enfermedades, en el caso de dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, no se transmiten de persona a persona. Siempre, sí o sí, tiene que tener una Aedes aegypti como vector intermediario. Y el Aedes pica entonces a una persona que esté enferma, ese virus se va incubando en el mosquito, se multiplica, se replica en las glándulas salivales, y cuando el mosquito vuelve a picar, el mosquito al momento de la picadura inyecta también una sustancia que sea anticoagulante para facilitar tomar la sangre. Con ese anticoagulante es donde ingresan los virus. Entonces, pero sí o sí necesita el mosquito ser un vector de una enfermedad y, fundamentalmente, no todo mosquito que pique está contaminado, sino que solamente tendrá el virus aquel que haya picado una persona previamente enferma.
Federico, ¿cuánto tiempo pasa entre la picadura del mosquito y los primeros síntomas? Porque, digo, en el tiempo de verano particularmente, en que es habitual que piquen los mosquitos, a lo mejor no hemos podido determinar que si era el mosquito que hacía la descripción. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que la persona que efectivamente ha sido picada por este mosquito vector del dengue puede empezar a sentir los primeros síntomas y cuáles serían?
Los primeros síntomas están dentro del orden de la semana, a veces un poco antes, a veces un poco después. Y la sintomatología está relacionada con, en el caso del dengue, es un cuadro muy parecido a una gripe, o sea, fiebre alta, dolor de huesos y articulaciones, por eso también se le llama fiebre quebranta huesos. Pero la diferencia fundamental respecto a una gripe es que no tiene compromiso respiratorio. O sea, no hay los síntomas típicos, digamos, respiratorios, nasales, que tiene una gripe, sino que tiene la fiebre alta y el dolor de huesos y articulaciones sin síntomas respiratorios. Eso es una característica. Y una cosa que también puede llamar la atención es que en general esta enfermedad del dengue se puede dar en una estación cálida distinta a una gripe, sin ser una digamos, una regla eso, pero si tenemos una sintomatología de fiebre alta y un cuadro gripal, digamos, durante el verano, puede ser también dengue.
Bien. El mosquito, una vez que ha picado y transmite la enfermedad a otra persona, ¿puede seguir picando o
sí, claro.
Muere el mosquito? No,
no, no, no, no, no. El mosquito va siguiendo su ciclo y en la medida en que digamos, va buscando alimento, digamos, puede picar varias veces a distintas personas y de esta manera un mismo mosquito puede transmitir a varias personas la enfermedad, aunque cuando tenemos un mosquito, en general, tenemos muchos mosquitos. Entonces, a su vez, esos mosquitos pueden ser varios mosquitos que piquen a una persona enferma, que transmitan a varias otras personas. O sea, el punto es ese, ¿no? Y por eso lo fundamental es el control y evitar que esos mosquitos estén en nuestros ambientes urbanos. Y eso, bueno, ya lo vamos a hablar bien en el otro bloque.
Bien.
Pero la prevención de esto es fundamental y la prevención es que no se multipliquen los mosquitos, no se reproduzcan.
En caso que, bueno, somos picados por un mosquito, lo identificamos por la descripción de las manchitas blancas, después vamos a recordar, Federico, la descripción del mosquito. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Deberíamos esperar a que aparezcan algunos síntomas porque a lo mejor ese mosquito no esté infectado o inmediatamente debo acudir al médico cuando he determinado
no,
que...?
No, 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 no. No, la picadura de un mosquito, considerarla como, te picó un mosquito, punto. Si nosotros vemos que tenemos mosquitos de Aedes aegypti, bueno, lo que tenemos que hacer es controlar que no se reproduzcan, punto. Si estamos en lugares que no son nuestra vivienda y que está la presencia de ese mosquito, lo que tenemos que hacer es evitar que nos piquen. Pero en el caso de una picadura no hay ninguna recomendación de orden médico. Si aparecen síntomas, bueno, allí sí, pero si no, no existe ninguna recomendación previa.
Bien, es decir que a lo mejor para prevenir me puedo tomar esto o aquello otro.
No, eso no existe.
Bien.
No.
Podemos complicar las cosas, digamos.
Sí, que en realidad no hay un tratamiento viral previo, porque además es probable que te piquen cientos de mosquitos de estos y nunca te pase nada. Todo depende del hecho de que esté infectado. Si está uno en una cuadra, por ejemplo, en donde hubo un caso de dengue, y a uno le pica una Aedes aegypti, bueno, ahí sí hay que estar atento, porque la probabilidad de que te contagie se incrementa, pero no es para, digamos, vivir obsesionado con el hecho de que si pica un mosquito ya prepararse para el dengue. Todo depende de la cantidad también de casos que existen en un lugar, pero la recomendación general es trabajar en la prevención de la multiplicación de este mosquito y en evitar que nos piquen, y no trabajar después de la picadura. Esa es la recomendación general, es prevenir que piquen.
Bien. Recién nos hablabas de los síntomas del dengue, muy similares a los de una gripe, excepto el compromiso a nivel respiratorio. ¿Y cuáles son los efectos que produce el dengue en el cuerpo? ¿De qué se trata la enfermedad? ¿Y cuánto tiempo puede durar?
Como ciclo de enfermedad, digamos, tiene un ciclo equivalente, digamos, a una gripe, pero el problema es, más allá de haber pasado fiebre alta y, digamos, todo el debilitamiento posterior que significa haber tenido esta enfermedad viral, el problema es que producimos anticuerpos para esa cepa de virus. Y uno dice, bueno, está entonces prevenido que si vuelve a tener contacto con esa cepa de virus no se va a enfermar. Eso es así. Sin embargo, el dengue tiene cuatro cepas. Se llaman, bueno, DEN 1, 2, 3 y 4. Si alguien fue picado por un mosquito infectado y contrae dengue, supongamos, de la cepa número 1, si después es picado por un mosquito que esté infectado con cualquiera de las otras tres cepas, por ejemplo, si uno se agarró el dengue con el serotipo 1 y después tiene, no sé, dengue tipo 3, allí es muy probable que se pueda dar una reacción autoinmune que produce el llamado dengue hemorrágico. El dengue como enfermedad, tenemos la enfermedad clásica, el dengue clásico, que es esta fiebre quebranta huesos, sintomatología gripal, sin compromiso respiratorio, pero, digamos, normalmente no es una enfermedad que tenga complicaciones importantes. El problema es cuando uno vuelve a contraer dengue. Si vuelve a contraer dengue es porque ha sido infectado por otra cepa distinta, porque ya uno tiene anticuerpos con la que ya tuvo, y entonces si vuelve a tener dengue es porque se contagió con una cepa distinta de dengue, y allí es donde se puede producir el llamado dengue hemorrágico. En esta reacción, digamos, inmune debido a la presencia ya de anticuerpos para un tipo de dengue en particular, cuando uno se infecta con otro, puede generar, digamos, complicaciones a nivel de hemorragias internas, y eso puede llegar a ser letal. Entonces, el punto fundamental es no agarrarse nunca dengue.
Claro.
Luego, si te agarraste una vez dengue, y hay que después tener cuidado toda la vida de no agarrarse dengue de vuelta, porque allí sí puede generar el dengue hemorrágico.
Bien. Te invito, Federico, invito a los oyentes a que hagamos una pequeña pausa musical. Ya vamos a continuar con este tema, particularmente, bueno, has hecho hincapié en la prevención, Federico, así que vamos a volver a ese tema. Me gustaría que vuelvas a describir también el mosquito, que ya lo hiciste, pero para recordar, y a los oyentes que tengan alguna inquietud, alguna pregunta, los esperamos al 351-871-593.
Algo más me dice el corazón, hay algo más. Algo más escucho en el silencio, hay algo más. Algo más por conocer cada momento y disfrutar. Algo más que llevará mi vida a otro lugar. Algo más hoy en un sueño, hay algo más. Algo más escucho en la mañana al despertar. Algo más me grita el corazón al añorar. Algo más que llevará mi vida a otro lugar. Quiero llegar a ese lugar en el que escucho hay algo más, donde se puede disfrutar de tu presencia sin dudar, donde mis pensamientos son solo de ti y de nadie más, donde se pueden conectar momentos con la eternidad. Donde hay algo más. Algo más me digo en el espejo, hay algo más. Algo más escucho como un eco al descansar. Algo más me dicen las estrellas al brillar. Algo más que llevará mi vida a otro lugar. Quiero llegar a ese lugar en el que escucho hay algo más, donde se puede disfrutar de tu presencia sin dudar, donde mis pensamientos son solo de ti y de nadie más, donde se pueden conectar momentos con la eternidad. Quiero llegar a ese lugar en el que escucho hay algo más, donde se puede disfrutar de tu presencia sin dudar, donde mis pensamientos son solo de ti y de nadie más, donde se pueden conectar momentos con la eternidad, donde hay algo más, donde hay algo más, donde hay algo más.
Bueno, aquí estaba un tema pedido, nos pedían una canción de Jesús Adrián Romero. Bueno, aquí estaba, la estábamos disfrutando mientras seguimos hablando de este tema tan importante a tener en cuenta, sobre todo en esta época del año, junto a Federico Copta, la prevención del dengue. Federico, ¿hay algunas regiones en particular en la Argentina donde hay que prestar mayor atención, o cualquier lugar, en cualquier lugar del país se puede producir un brote de dengue si no se tienen las precauciones para evitar el desarrollo del mosquito?
Hoy por hoy el dengue es imposible, por ejemplo, en la Patagonia, porque no hay proliferación de la Aedes aegypti en este lugar en particular. Pero, digamos, el mosquito tiene que ver con la relación con climas tropicales. En este sentido, el Aedes aegypti, por ejemplo, se había erradicado del continente en la década del 50. Esto es porque hubo una campaña muy fuerte para poder erradicarlo, y también porque las condiciones climáticas de sequedad que hubo favorecieron a que no se multiplicara. Sin embargo, fue reintroducido durante, digamos, la década del 80, ingresó a Argentina en 1986, por ejemplo, en Córdoba fue bajando en la medida en que con el cambio climático se fue tropicalizando el país de norte hacia sur. En Córdoba ingresó en 1996 aproximadamente, por eso no es, digamos, una dolencia en muchos lugares del país que nos resulte, digamos, familiar por haber compartido siempre la vida con eso, sino que tiene que ver con variaciones climáticas a escala regional, y por eso es que apareció de nuevo el vector de la enfermedad hace relativamente poco tiempo. Este mosquito sí sabemos que existió en Buenos Aires en la década de 1870, porque como transmite la fiebre amarilla, sabemos de la epidemia de fiebre amarilla, por ejemplo, durante la presidencia de Sarmiento. Entonces, esto, digamos, nos indica claramente la presencia de este mosquito, que, como decía, después fue desplazado lentamente por combate al mosquito, y después ahora reingresó hace, digamos, 30 años más o menos, y para poder plantear si un lugar puede tener un brote de dengue, necesariamente tiene que tener mosquito. Esto es una condición imprescindible. Por eso digo, en los lugares más fríos el Aedes no se reproduce, y bueno, allí es donde podemos tener zonas libres de dengue, al igual que Zika, chikungunya y fiebre amarilla, debido a que no está el mosquito.
Rubén pregunta, Federico, si uno tiene dengue, ¿se posee para siempre y cualquier mosquito Aedes lo va a propagar si me pica?
No, el dengue, como una enfermedad viral, va a estar hasta que nuestros anticuerpos, digamos, nosotros generamos nuestro sistema de defensa, como puede pasar con una gripe, y en este caso el virus desaparece. Lo que sí nos va a quedar son los anticuerpos contra esa cepa de dengue en particular. Y estos anticuerpos son los que están relacionados con la aparición del dengue hemorrágico si somos infectados de nuevo con una cepa distinta a la que uno se ha enfermado. Esta cuestión de tener cuatro cepas distintas del virus es lo que ha complicado generar una vacuna contra el dengue, que actualmente, digamos, se ha estado probando vacunas en México y en el sudeste asiático, pero justamente uno se tiene que vacunar simultáneamente contra todas las cepas, porque si uno adquiere inmunidad contra una cepa, puede ser más riesgoso que no tenerla.
Claro.
Porque en realidad uno es inmune a esa cepa, pero si te agarras a otra cepa de dengue, puede derivar en dengue hemorrágico.
Bueno, Federico, vamos a recordar entonces cuál es la manera de prevenir el dengue, que es lo primero que decías al inicio, hay que evitar los lugares de reproducción del mosquito.
Así es. Lo fundamental es cualquier lugar en donde tengamos agua quieta durante largo tiempo, ya sea en el interior de nuestra vivienda como en el exterior, es un lugar de cría de mosquitos. Entonces, como decía, si nosotros vemos la presencia de una Aedes aegypti, que recordemos es un mosquito de color oscuro con pintas blancas y que pica de día exclusivamente, sabemos que tenemos un sitio de cría muy, muy cerca, porque este mosquito normalmente no vuela más de 50 metros del lugar donde nació en toda su vida. Es un mosquito, llamémoslo así, muy vago en eso, y eso nos ayuda formidablemente a la prevención y el control, porque sabemos que si encontramos el mosquito, su sitio de cría está muy cerca, no es un mosquito que lo pueda traer el viento desde el campo, desde decenas de kilómetros, sino que a lo sumo puede llegar a volar 100 metros, con muy, muy, mucho, 400 metros, pero es un mosquito que vuela muy, muy poquito. Entonces, los sitios de cría, al interior de la casa, jarrones de flores, es increíble que todavía se sigan encontrando larvas en jarrones de flores. La verdad es que esto nos demuestra una falta de preocupación y de compromiso también con la salud propia, pero siguen existiendo, apareciendo larvas de mosquitos en jarrones de flores, para tener flores. Si nosotros tenemos un baño, por ejemplo, que no se utiliza, el inodoro puede ser un sitio de cría porque tiene allí agua quieta, lo mismo la mochila de en donde, digamos, que guarda el agua. También, digamos, una pecera que no tenga movimiento de agua, un lugar en donde se críen plantas acuáticas, o por ejemplo un frasco en donde tengamos una ramita de potus que esté enraizada allí, bueno, esos son sitios de crías ideales para el Aedes aegypti. En cuanto al exterior, primero verificando el patio, cualquier lugar que acumule agua es un sitio de cría. Cualquier recipiente, por más precaria la forma en que se pueda acumular el agua, si logra tener agua durante una semana, es un sitio de cría. Por eso, desde una tapita en adelante, cualquier lugar puede criar mosquitos. Lo más importante es las cubiertas usadas, por las que le da la condición, son el Sheraton de los mosquitos, porque allí tienen agua quieta y lugar oscuro. Después, particularmente, digamos, si uno habla del nivel del suelo, para abajo hay que verificar sí o sí, siempre, los resumideros, las bocas de tormenta de que tenemos en el patio, porque en el diseño de eso siempre dejan que quede un margen de agua, porque es el lugar donde se va acumulando arena, tierra, para que no vayan por el caño, y en ese diseño no han contemplado que eso puede ser un sitio de cría de larvas de mosquito. Entonces, lo conveniente en ese caso es también, para evitar de que se metan los mosquitos y pongan huevos, ponerle una tela mosquitera. Y también, en el caso de estos resumideros, de vez en cuando abrirlos, controlarlos, y si uno ve la presencia de larvas, porque uno no sabe cómo hacen para entrar, pero entran los mosquitos, allí sí echarle agua hirviendo para matar no solamente las larvas, sino sobre todo los huevos también. También en nuestro exterior de las viviendas tenemos que mirar los techos. Los techos hay que revisarlos, si hay algún sitio de acumulación de agua, a veces se revolean al techo cosas que tenemos en el patio y que nos puede llegar alguna vez en la vida a servir, van al techo. Bueno, si se acumulan cosas, hay que empezar a descartar. Y sobre todo tener en cuenta, de nuevo, cubiertas, cualquier otro tipo de lugar que acumule agua, y revisar que el tanque de agua esté bien tapado. El tema del tanque de agua también es un sitio ideal, y que a veces cuando el tanque está destapado funciona como lugar de cría. Y después hay gente que por ahí dice, bueno, no sé por qué cuando abro el agua de la canilla me sale larvas de mosquito. Bueno,
claro.
Wow, tenés mosquitos en tu tanque de agua. Entonces, eso tiene que estar obturado. Si uno no tiene condiciones mejores para poner, para obturarlo, aunque sea con un nylon grueso de color negro, pero eso tiene que estar bien obturado.
Federico, ¿y qué pasa con las piletas? O sea, las piletas de lona o las de natación, ¿cómo evitar que el mosquito se desarrolle? Porque hay agua acumulada casi todo el verano en muchas de ellas.
En general, las piletas, cuando tienen uso, no tienen problema. Porque implica movimiento de agua, implica renovación, no pasa nada. El problema es cuando las piletas, por ejemplo, la pileta de lona típica se vacía, queda al exterior, y entonces hay lugarcitos en donde va juntando agua de lluvia. Bueno, esos son, de nuevo, lugares de cría. En general, las piletas, justamente por la superficie grande y por el movimiento que puede tener su uso, no generan el problema. El problema es cuando esa pileta deja de usarse, cuando queda con muy poquita agua, o aunque quede seca, después llueve y ahí se acumula agua. Bueno, ahí es donde comienzan los problemas.
Aquí hay un oyente que sugiere colocar una cucharada de sulfato de cobre en la pileta donde uno lava la ropa o en resumideros. La cucharada de sulfato de cobre ayuda a que no nazcan mosquitos.
No tengo el dato de que el sulfato de cobre sea eficaz para el mosquito. No lo sé. Bueno. De todas maneras, lo concreto es que, digamos, en un lugar en donde tenga circulación de agua, no vas a tener normalmente cría de larvas de Aedes aegypti. Si tenés el lugar de cría, tenés que, digamos, evitar que ingresen mosquitos y secar esos lugares. Pero sobre todo, digamos, ese lugar tenés que, digamos, mantenerlo seco. Y el punto es que en un patio de una vivienda, cuando empezamos a tener lugares de cría, lo que tenemos que hacer es empezar a tirar cosas. Porque si tenemos lugar de cría es porque estamos acumulando cosas que no nos sirven, y eso hay que sacarlo, lo que denominamos como verbo nuevo, descacharrar.
Pregunta, ¿los repelentes en aerosol comunes para mosquitos evitan que nos piquen en esa ocasión el Aedes?
Sí, evitan. Bien. Y en esto, digamos, el primer punto de la prevención tiene que ver con evitar que los mosquitos se reproduzcan. Bien. El segundo punto es evitar que nos piquen. Entonces, en cuanto a viviendas, el uso de la tela mosquitera es importante. Evitar que los mosquitos ingresen a nuestras viviendas, obviamente evitar de que se multipliquen dentro de nuestra casa, y en el exterior utilizar o ropa que nos cubra las piernas y los brazos, porque son los lugares más comunes de picaduras, o utilizar el repelente. Y bueno, el uso del repelente, digamos, para este caso es lo indicado, porque, bueno, es mejor tener repelente y no tener dengue. Claro, sin lugar a dudas.
Por supuesto. Tenemos una última preguntita, ya estamos sobre el final, la escuchamos.
Muy buenas tardes, una humilde colaboración para con el programa, que es excelente, es la siguiente: para los efectos de controlar los mosquitos tenemos que dar lugar al depredador superior que Dios nos dio en la naturaleza, que son las ranas y los sapos. De esa manera la naturaleza misma lo va a poder controlar y mantener a raya. Todo depende del grado de cercanía y de hermandad para con nuestra madre y hermana naturaleza. Muchas gracias, un abrazo y felicidades.
Gracias, muchísimas gracias. Con lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Que sí, para determinados, claro, animalitos.
Es así, es conveniente. De todas maneras, no soluciona el tema. Entonces, por eso, insisto, evitar los sitios de cría. Si tenemos sitio de cría de larvas de mosquitos, vamos a tener problemas por más que tengamos 100 sapos en nuestra casa.
Claro.
Entonces, no hay que tener sitios de cría de larvas. Eso es lo fundamental.